At the UPS Store, we understand the importance of a first impression. That's why we're here to help you put your best foot forward and be unstoppable with our printing services. With high-quality paper stock options, banners, business cards, venues, and more, we make sure your small business stands out and your message reaches the masses. After all, we're the one-stop prints that pop store. Most locations are independently owned. Product, services, prices, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS Store. Be unstoppable. Come into your local store today and get your print on.
Obsesionado con las artes marciales y los videojuegos de rol, como Final Fantasy VIII, y con ideas satánicas pululando en su cabeza de adolescente, José Rabadán Pardo, de apenas 16 años de edad, mató a su mamá, a su papá y a su hermana menor con síndrome de Down mientras dormían en sus habitaciones. Pero no lo hizo con cualquier arma. Escogió un sable como el que usaban los antiguos guerreros japoneses samurái, conocido también como katana, y que sus propios padres le habían comprado para complacer uno de sus tantos antojos, y un hacha. El espantoso crimen dejó atónito al barrio Santiago el Mayor de la ciudad de Murcia y estremeció a toda España durante mucho tiempo. Pero más sorprendente aún fue la condena que le otorgaron a este joven y lo que sucedió después con su vida. José Rabadán Pardo, el asesino de la katana, curado por Dios. Hola a todos. Mi nombre es Héctor, y tres veces por semana en este canal te contaré los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. El 26 de diciembre de 1983 nació el primogénito del matrimonio de Rafael Rabadán Martínez y Mercedes Pardo Pérez, a quien llamaron José. Vino al mundo un día lunes en la ciudad de Murcia, uno de los municipios más poblados de España, de gran tradición universitaria y con un importante parque industrial en áreas vitales como la alimentaria, textil, química, destilación y fabricación de muebles y materiales de construcción. De los primeros años de la infancia de José Rabadán es muy poco lo que se sabe hoy en día. Los que lo conocieron de adolescente decían que era un joven sumamente tímido y reservado, a quien jamás veían compartir con amigos del barrio Santiago el Mayor, donde residía. Sin embargo, lo describían como alguien bastante educado y tranquilo, con un comportamiento normal, sin extravagancias ni conductas sospechosas, a quien tampoco veían fumar ni beber alcohol como a la mayoría de los chicos de su edad. Todo parecía andar bien con él. Los vecinos no mentían. José Rabadán no salía de su habitación porque simplemente no le interesaba hacerlo. Prefería pasar interminables horas delante del ordenador y de la consola PlayStation jugando uno de sus videojuegos favoritos, el juego de rol Final Fantasy VIII, desarrollado por Squaresoft en el año 1999 y en el que por primera vez desde que salió la saga en Japón en 1987 aparecen personajes realistas. La historia de Final Fantasy VIII ocurre en un mundo en conflicto debido a la expansión de Galvadia, una potencia que busca hegemonizar hasta el último rincón del mundo. Para responder a ese desafío, distintas naciones deciden crear grupos de mercenarios de élite, quienes son entrenados en jardines especializados, siendo uno de los de mayor tradición, el jardín de Balamb. Un alumno introvertido del jardín de Balamb, llamado Squall Leonhardt, empieza a actuar en pequeñas misiones y se da cuenta de que los jardines no están hechos para lo que él se entrena, es decir, para confrontar a poderosos cuerpos de seguridad que pretenden apoderarse del planeta, sino que tienen un fin superior: destruir a la bruja más poderosa de todos los tiempos. José Rabadán estaba tan inmerso en ese mundo de magia, fantasía y violencia organizada de Final Fantasy VIII que les pidió a sus padres que le pagaran clases de karate porque quería ser un ninja y que le compraran un sable igual al que utilizaban tradicionalmente los antiguos guerreros japoneses samurái, conocido también como katana. Ambas peticiones recibieron un sí como respuesta, aun cuando excedían el discreto presupuesto familiar, sobre todo porque su padre era camionero de profesión. Por eso, muchos consideraban que era el niño consentido y mimado de Rafael y Mercedes, incluso a pesar de que ya tenían otra hija, María Mercedes, quien nació 7 años después que José con síndrome de Down. Aunque sus papás lo complacían en casi todo y a él no le faltaba prácticamente nada en su casa, en el fondo, José Rabadán era infeliz y no se sentía a gusto con su familia. Quería estar solo. De hecho, llegó a reconocer públicamente que se había rebelado en contra de Dios y se había acercado al satanismo porque María Mercedes había nacido con síndrome de Down, aunque tiempo después afirmó que los niños con síndrome de Down eran seres especiales. Además de sus frustraciones personales, a José Rabadán no le gustaba estudiar y tomó la decisión de abandonar la escuela. Cursó hasta 4º año de la escuela secundaria en el Instituto de Enseñanza Media Mariano Vaquero. Cabe destacar que este nivel lo repitió 2 veces. En vista de que no quería estudiar, su papá lo inscribió en un curso de soldadura para que al menos aprendiera un oficio con el cual pudiera defenderse en la vida. Pero tampoco le importaba. Quería irse a vivir solo, lejos de su hogar, sin tener que rendirle cuentas a nadie, sin verse obligado a asistir a clases o a hacer lo que sus padres le dijeran. Fue entonces cuando intentó huir, pero no salió como lo esperaba, ya que su papá lo consiguió a tiempo y evitó que se escapara de la casa. Esto ocurrió 1 año antes de aquel siniestro 1 de abril del año 2000, que lo sacaría del anonimato al que había estado acostumbrado. En la mente de José Rabadán, únicamente quedaba una solución definitiva para poder vivir en paz, sin que su familia lo buscara el resto de sus días: asesinarlos a todos. El sábado 1 de abril del año 2000, José Rabadán se encontraba en su casa, la vivienda número 20 de la calle de Santa Rosa, en el barrio Santiago el Mayor de la capital murciana, cuando a las 6:30 de la mañana se levantó de la cama con un plan en mente: matar a su familia e irse a vivir a Barcelona con una jovencita con la que chateaba por internet hasta la madrugada. Se dirigió a la habitación de sus padres con la katana en las manos. La afilada hoja medía 71 centímetros. Primero atacó a su papá. Se presume que Rafael murió mientras dormía porque no se encontraron señales de que se hubiese resistido al feroz ataque. Fue él quien recibió la mayor cantidad de katanazos. Mientras mataba a Rafael, Mercedes salió corriendo a la habitación de su hija para intentar protegerla de la furia de su hijo, pero no sirvió de nada. José Rabadán usó con tanta fuerza la katana contra su madre que la hoja del sable se partió y continuó la embestida con un hacha. Acto seguido, se enfocó en su hermana menor, María Mercedes, de 9 años de edad y síndrome de Down, y la mató en su cama. La niña también se defendió, pero José Rabadán no tuvo compasión con ella. El impacto del hacha fue brutalmente demoledor. En total, los forenses contabilizaron entre 90 y 100 heridas en los cuerpos de María Mercedes, Rafael y Mercedes, principalmente en la cabeza, manos y cuello. El múltiple homicidio duró aproximadamente 20 minutos. Expertos señalaron que en casos de este tipo se puede alcanzar un cierto grado de automatismo que impide detener al criminal. Para evitar que el hedor de los cadáveres se extendiera rápidamente y alertara a los vecinos, José Rabadán llenó la bañera con agua y metió el cuerpo de su hermana. También quiso trasladar el cadáver de su padre, pero no pudo, pesaba demasiado para él, por lo que lo dejó a un costado en el suelo del cuarto del baño. A ambos les puso una bolsa sobre la cabeza. A su madre ni siquiera intentó moverla. La dejó tendida en la cama de su hija María Mercedes, donde la mató. El comisario que se encargó del caso, Alfonso Navarro, explicó que posiblemente José Rabadán cubrió las cabezas de su papá y su hermana para no ver lo que había hecho o para que no lo vieran los familiares. Aunque también pudo haber sido por el estado en el que había dejado a su padre. Rafael estaba perdiendo masa encefálica por las múltiples heridas que había recibido. Algunos dijeron que un vecino escuchó gritar a María Mercedes minutos antes de su muerte y llamó a la policía. Tras efectuar numerosas llamadas telefónicas y tocar la puerta de la vivienda de la familia y no obtener respuesta. Otros afirmaron que José Rabadán le había confesado el crimen a un amigo y que ese amigo avisó a la policía. Al lugar de los hechos llegaron dos patrullas policiales. Los agentes llamaron a la puerta, pero nadie respondió. Lograron ingresar al domicilio, ubicado en un segundo piso, con la ayuda de una autoescala de los bomberos. Ya eran las 5 de la tarde del 1 de abril del año 2000 cuando hallaron rastros de sangre por todas partes y los cuerpos sin vida de Rafael, de 51 años de edad, Mercedes, de 50 años, y María Mercedes, de 9 años. El titular del juzgado de instrucción número 1 de Murcia, Jaime Jiménez, igualmente se apersonó al sitio del suceso y procedió al levantamiento de los cadáveres.
Experimente el auténtico sabor de Latinoamérica con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pots. Disfruta de 4 bebidas deliciosas que puedes preparar en casa con cualquier cafetera Keurig. Horchata latte, café con leche, dulce de leche y café de olla. Inspirados en sabores únicos y cultura vibrante de la región, hay un delicioso viaje esperándote en cada taza. Prueba el McCafé at Home Café Styles of Latin America. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
Cadáveres y su posterior traslado al Instituto Anatómico Forense. Además de la katana y del hacha, los funcionarios retiraron de la vivienda otras armas y efectos de artes marciales. José Rabadán practicaba karate desde hacía 5 años. En su habitación se localizaron varios libros satánicos que la policía igualmente se llevó a la estación como parte de las evidencias de tan sádico acontecimiento. Mientras la policía realizaba el levantamiento de los cuerpos, un grupo de vecinos aseguró haber visto a José Rabadán en las inmediaciones de su casa a eso de las 7 de la tarde. Sin embargo, al percatarse de que estaba siendo observado, el adolescente de 16 años de edad huyó. La familia Rabadán era reconocida y muy apreciada en la comunidad, por lo que su fallecimiento y las circunstancias en las cuales se suscitó causaron tristeza y perturbación. Después de cometer el crimen, José Rabadán buscó dinero, unos 100 euros, tomó su teléfono celular y se fugó. Primero fue al centro de Murcia y llamó a Sonia, la jovencita con la que chateaba por internet y que vivía en Barcelona. Luego hizo autostop a las afueras de la ciudad y llegó a Alicante. Una vez en la estación de trenes, un guardia de seguridad notó su presencia y la de otro menor de edad, identificado como Oliver, quien lo ocultó durante ese tiempo y avisó a la policía. El plan de escape había fallado. Habían transcurrido 3 días del asesinato. De acuerdo con los agentes que lo retuvieron, José Rabadán se comportó con naturalidad, muy sereno y hasta con frialdad. De la estación de trenes, los trasladaron a la comisaría central de Alicante para identificarlos debidamente. Ni él ni Oliver llevaban documentación. Uno de los jóvenes dijo que era de Murcia y que iba a Barcelona con su amigo a ver a su abuela. Pero al oficial le pareció extraña esa historia y que además viajaran solos, sin la compañía de adultos. En la comisaría central de Alicante les tomaron declaración en presencia de un abogado. Reconoció que había matado a su familia y las razones que lo habían llevado a cometer tan brutal ataque. Dijo que quería vivir una experiencia distinta, estar solo sin que sus padres lo buscaran. Nadie en la estación de policía podía creer lo que ese chico acababa de decir. Cuando le preguntaron por qué había asesinado a su hermana menor, José Rabadán respondió que su hermana no podía estar sola en el mundo. Aseguró que la mató para que no estuviese sufriendo. José Rabadán fue trasladado al juzgado de menores de Murcia. Luego de una corta comparecencia, que se resolvió en un juicio fugaz de 30 minutos de duración, lo sentenciaron a 6 años de internamiento en centros para menores y a 2 años de libertad vigilada. Durante ese periodo, recibió tratamiento psiquiátrico. El régimen de libertad vigilada lo cumplió en la sede de la Asociación Evangélica Nueva Vida, ubicada en Cantabria. La sentencia estuvo rodeada de bastante polémica, ya que además se dictó tomando como referencia un único informe psiquiátrico que le diagnosticó psicosis epiléptica idiopática, por lo que consiguió que su pena se redujera considerablemente. Al principio lo habían condenado a 12 años de internamiento en un centro terapéutico, pero como era menor de edad, cumplió 6 años en un centro para menores y 2 años de libertad vigilada. Las psicosis epilépticas se manifiestan con ilusiones o alucinaciones auditivas o visuales, acompañadas de cambios afectivos como agitación, miedo o paranoia. Se denomina idiopática cuando se desconoce la causa que las provocan. La sentencia se aplicó en función de la Ley del Menor aprobada en el año 2001, que defiende al menor por encima de cualquier cosa, ya que busca su rehabilitación y su reinserción en la sociedad. En 2003, José Rabadán se fugó del Centro Educativo de Jóvenes de Murcia, Las Moreras, donde se encontraba recluido aprovechando que asistía a una sesión terapéutica en Elche, Alicante. El joven, ahora con 19 años de edad, participaba en una visita al palmeral y al huerto del cura. En un descuido de sus cuidadores, se escapó. Los responsables presentaron una denuncia ante la comisaría de Elche y un dispositivo policial lo detuvo 4 horas más tarde. Cuando lo atraparon, gritaba: «¡La próxima vez me tendréis que pegar 2 tiros para cogerme!», dijo mientras era llevado por la policía. Pero ese episodio no fue la única novedad mientras estuvo cumpliendo condena. En 2002, en una carta enviada a la directora del diario La Opinión de Murcia, José Rabadán denunció que el Centro Educativo de Jóvenes de Murcia, Las Moreras, no era precisamente el apropiado ni especializado para tratar la epilepsia cerebral que le fue diagnosticada por los psiquiatras contratados por su defensa. El centro, que informaba periódicamente tanto al juzgado de menores como al Ministerio Fiscal del comportamiento de José Rabadán. El martes 1 de enero de 2008, José Rabadán quedó en libertad tras haber cumplido 7 años, 9 meses y 1 día de la sentencia, incluyendo una breve estancia en la prisión de la Sangonera de Murcia por el triple asesinato de su papá, mamá y hermana menor con síndrome de Down. Inmediatamente se dirigió a la Asociación Evangélica Nueva Vida en Cantabria, donde fue acogido por el pastor Jesús Jiménez, quien había estado detenido años atrás. Allí conoció a su actual esposa, la hija de un pastor evangélico de nombre Joaquín Borja, quien hizo posible que José Rabadán encarrilara su vida y se expusiera al público por primera vez en 17 años, tras la emisión de un documental televisivo del género True Crime, en el cual los propios protagonistas narran los hechos frente a la cámara. En la actualidad, José Rabadán vive en Santander y trabaja como broker en la Bolsa de Valores, es decir, funge como intermediario o corredor. Además, está casado y es padre de una hija. Antes de trabajar en la bolsa, fue peón de construcción y vendedor de autos. ¿Por qué hablar después de tanto tiempo de haber estado en el silencio? José Rabadán dijo que lo hacía porque la gente vería un cambio en él y quizás ellas también necesiten ese cambio. Aseguró que su intención únicamente es aportar un granito de arena hacia la restauración, que se sepa que hay esperanza, y dijo que es consciente de que mucha gente lo consideraría un monstruo. En el documental, José Rabadán aseguró que unos pájaros en la cabeza lo impulsaron a matar a su familia y que se había rebelado contra Dios por el síndrome de Down de su hermana María Mercedes, acercándose así al satanismo. Comentó que en la cárcel intentó suicidarse, pero una voz le dijo que hacía falta valor para suicidarse, pero más valor aún para seguir vivo y superar lo que había ocurrido. agregó que en ese episodio pidió ayuda a Dios y cayó en un sueño, despertándose totalmente recuperado y con buen ánimo. Salió al patio y vio el sol y los pájaros, y la angustia y la desesperación desaparecieron. Terminó su entrevista diciendo que se acercó a Dios y Él lo salvó. Su esposa, Tania, lo conoció cuando ella tenía 15 años y él 21. La mujer asegura que el hombre le dio confianza y que se veía en él un cambio. Durante la entrevista, no se muestra el rostro ni de la esposa de José ni el de su hija. José Rabadán se reencontró con su hermanastra Rosa, quien dijo estar orgullosa de él y no guardarle rencor. También aseveró que ya no toma medicamentos porque está completamente curado. Javier Urra, doctor en psicología forense y coautor de la Ley del Menor que permitió una condena flexible para José Rabadán, señaló que no se debe aplicar un tratamiento epidérmico a los jóvenes que han delinquido, ya que ellos tienen que saber el sufrimiento terrible que han ocasionado, en este caso, quitando la vida a sus padres y a su hermana. Pero que tampoco es la solución encerrarlos de por vida en la cárcel. José Rabadán se tatuó 3 cruces en el pectoral izquierdo, en el lado del corazón, en memoria de sus víctimas, su papá Rafael, su mamá Mercedes y su pequeña hermana con síndrome de Down, María Mercedes. Aunque cambió su apariencia, su frialdad sigue estando ahí, como la inquietante mueca que hiciera con la boca a sus 16 años de edad, cuando era arrestado por la policía por aniquilar a su propia familia. De su pasado tal vez no quiera seguir hablando, nadie querría hacerlo. De su futuro, sí hay algo que le preocupa. ¿Cómo le voy a presentar a mi hija a su padre? Mi hija para mí es un desafío grande. El caso de José Rabadán Pardo definitivamente genera dudas, no solo hacia el sistema de justicia que actuó aferrado a las leyes más que a la crueldad de los hechos cometidos, sino hacia la condición humana. ¿Realmente es posible redimirse al 100% después de haber matado a tu familia con tus propias manos como si se hubiese tratado de un videojuego? Lo único que sí queda claro es que José Rabadán ganó este duelo, como lo hiciera Squall Leonhart en Final Fantasy VIII. Ojalá no haya sido un duelo de práctica solamente. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
De la novena 0-0 con 2 outs. El pitcher está obviamente nervioso porque el juego está en riesgo. Se prepara, mira hacia arriba y el jugador que estaba en primera corre y se roba la segunda.
Róbate tú también la segunda al comprar 8 galones o más con la app Fuel Forward en 76 y llévate boletos al 2x1 para los Dodgers. Ve las reglas oficiales para detalles hasta agotar existencias. Válido de marzo 28 a agosto 14, 2024. Copyright 2024 Phillips 66 Company. Todos los derechos reservados.